Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Creo que debemos de estar todos ilusionados, francamente. Desde el año 2023 el Granada no ha apostado por un delantero goleador. El hecho de que ahora sea posible traer a Álvaro García desde el Mérida hasta el Granada supone un cambio, una inflexión. Lo habitual es que los delanteros que han llegado aquí tengan una estadística que ya anunciaba que con ellos el gol no iba a ser lo preponderante. Es cierto que en aquella ocasión, hablo de 2023, quien vino fue Weisman, cuyo concurso no fue el deseado, pero la intención no era mala. Ahora llega el momento de estar ilusionados con un delantero. Puede venir un delantero con gol. No es el único movimiento de mercado que está tratando de concretar el Granada. Vamos con el relato. Les habla Jorge de la Chica. Oriol Rey, centrocampista del Levante, está en el radar del Granada. El futbolista venía teniendo cierto protagonismo en su equipo, pero la llegada de Ragover le está restando minutos. Podría venir cedido, ya que tiene contrato con el club valenciano hasta 2027. Las referencias son extraordinarias, especialmente cuando ha jugado en segunda división. Puede actuar de mediocentro, pivote e incluso de central. Su llegada puede estar condicionada por otros movimientos de mercado de su actual club. Ahora, en un momento, vamos a conocer los detalles de esta operación en marcha. En la voz de nuestro compañero Pedro Zamora de Secope Valencia, Baba Dicoy. También podría convertirse en jugador del Granada. Actualmente juega en el Arenas en Guecho, un equipo de Primera Federación, cedido por el Tenerife. La operación podría ser parecida a la de Gonzalo Petit, puesto que debería ser recuperado por su club de origen para luego ser cedido. Tiene 20 años, es extremo derecho y cuenta con doble nacionalidad, española y senegalesa. Su faceta goleadora es discreta, 5 goles en 18 partidos. La operación del fichaje de Álvaro García, delantero con vitola de goleador en Primera Federación, está pendiente de que el jugador se decida por un club. El primero que se interesó por él fue el Mirandés, lo que parece descartado ante la insistencia de Sporting, Castellón, Córdoba y Granada a la hora de hacerse con sus servicios. En estos momentos, los tres clubes que hemos citado antes, Sporting, Castellón y Córdoba, son más atractivos, pero la clave puede estar en el contrato que le ofrezcan desde el Granada. Y hoy, con Caja Rural, tenemos doble noticia que ofrecerles a todos ustedes.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
En el día de ayer se disputó la vuelta de la fase previa del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Cadete e Infantil. En ambas categorías, las selecciones granadinas han brillado clasificándose para la fase final, que se va a disputar en Sevilla los días 14 y 15 de marzo. La selección granadina cadete, entrenada por José Gerardo Gutiérrez Piti, se impuso en la ida por 0-1 y en la vuelta 4-0 a la jienense. La selección granadina infantil, dirigida por el exjugador del Granada, lo vamos a tener hoy en nuestro programa, Jesús Sierra, venció 0-7 en la ida y 2-0 en la vuelta. Pese a la lluvia, ayer se vio un gran ambiente. Qué grande es el fútbol. En el Miguel Prieto, con más de 500 personas en las gradas. En esta fase final de la que les estamos hablando, las selecciones que van a participar son las dos mismas en las dos categorías, Granada, Málaga, Sevilla y Huelva. Y atención, porque este domingo se disputa en Guadix el 38 Gran Premio de Marcha Atlética, prueba puntual para el Circuito Mundial de Marcha, que también es el Campeonato de Andalucía de esta modalidad deportiva. La prueba incluye igualmente el 19º Memorial Manuel Alcalde, el deportista accitano que ha sido responsable de que Guadix esté ahora mismo en el epicentro de la marcha mundial y que representó a España en dos Juegos Olímpicos. La competición está apadrinada por la grandísima María Pérez.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Este es el menú de la jornada. Vamos a ir degustándolo. 15-30 minutos.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Recuerden que tienen todo este contenido que les estamos comentando dentro de un momentito colgado ya en nuestra web en cope.es/Granada y en la nueva app de COPE seleccionando COPE Granada. Vamos a ir con ese mercado que se está moviendo y ojalá que para bien en el caso del Granada Club de Fútbol. En principio, Oriol Rey es un centrocampista, ya le hemos dado los datos, que ilusiona bastante. Está pendiente de alguna que otra carambola para poder salir del Levante, donde tiene pocos minutos. Vamos a conocer detalles en torno a esta que puede ser una muy interesante operación. La voz de nuestro compañero Pedro Zamora, desde COPE Valencia. Pedro, un saludo, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. Bueno, la realidad es que Oriol Rey tiene las puertas abiertas de par en par del Levante Unión Deportiva después de haber sido, eso sí, un jugador muy importante en las 2 últimas temporadas. Enseguida te cuento los números, pero la realidad es que desde que llegó Raguber, un centrocampista desde Francia, a quien Luis Castro, el actual entrenador del Levante, conoce a la perfección porque lo tuvo la pasada temporada en el Dunkerque, la segunda francesa, pues se ha quedado prácticamente sin sitio. Es verdad que el mercado del Levante es un puzzle, está pendiente de sacar en este mercado de invierno a Kervin Arriaga, al futbolista hondureño, que ocupa la posición de Oriol Rey. Si sale Arriaga, pues quizá el Levante le ponga alguna dificultad a Oriol Rey, con el que, como digo ahora mismo, cuenta bastante poco. Y eso que Oriol Rey, la temporada pasada, en segunda, lógicamente, jugó 39 partidos y era un jugador fundamental para su anterior entrenador, para Julián Calero, y 36 partidos en la temporada de su llegada. Como digo, el Levante está pendiente de un montón de operaciones, pero sí que es cierto que en el puesto de centrocampista tiene hueco por hacer. Ola Sagasti también es un jugador que, pese a haber llegado este pasado verano al Levante, pues también podría salir en este mercado de invierno. Como digo, el Levante le va a dejar salir a Oriol Rey, sin ninguna duda, y eso que renovó su contrato la pasada temporada, al acabar la campaña en segunda división, pero ahora mismo Luis Castro, pese a esos 27 años y que todavía tiene algo de futuro por delante, pues le abriría las puertas a un Oriol Rey que esta temporada ha participado en 12 encuentros de liga, pero como digo, sobre todo cuando estaba Julián Calero al frente del equipo.
Muchas gracias, Pedro. Este es el panorama que se está dibujando ahora mismo con la ilusión puesta en la permanencia. A un solo punto está el Granada de abandonar la zona peligrosísima en la que ha estado prácticamente todo lo que llevamos de temporada, salvo en una ocasión, en una de esas clasificaciones provisionales. La que importa, como digo siempre, es la final. Vamos a preguntarle a un par de expertos qué opinan sobre de cómo marcha el mercado de fichajes por parte del Granada. En principio, uno de nuestros clásicos, Mingo Arance. Mingo, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hay de 3 nombres sobre la mesa que ahora tenemos. De un lado, Álvaro García, este parece que gusta, el goleador del Mérida, aunque viene de una categoría inferior. Oriol Rey, el centrocampista del Levante, bastante más conocido porque milita en Primera División. Y un chico que es una auténtica incógnita, Baba Diouque, que está en el Arenas de Guechón. Este con menos gol, este ya sí se parece más a lo que ficha el Granada. 5 goles en 18 partidos, pero tiene una proyección importante. Se formó en la cantera del Real Madrid. ¿Qué me dices de este panorama que tenemos ahora mismo, Mingo?
Bueno, de esos tres jugadores que de los que más se está hablando ahora mismo, para mí los más interesantes son Oriol Rey, el primero, que es un jugador que encajaría en el esquema del Granada, pues lo que no tenemos ahora mismo, un jugador de su perfil que no lo tenemos. Entonces sería una adquisición y lo que se llama un refuerzo, porque ahora mismo parece que se llaman refuerzos a traer a jugadores que en categorías inferiores y que no, para mí no son tales refuerzos. Y el otro jugador también, Álvaro, un jugador que lleva esa cantidad de goles, aunque sea en una categoría inferior, pero para mí es un fichaje, es un jugador que está enrachado, que está con olor a gol, y realmente a mí esos dos jugadores, si hubiera posibilidad de traerlo, encajarían en el dinámica del Granada y sí se podrían llevar refuerzos necesario.
Porque ahora mismo el Granada da la sensación de que es más débil que antes de que comenzara el mercado. Tenemos un melón por abrir, que es el de Gonzalo Petit, pero se ha marchado de Fallé.
Claro, está clarísimo. Es que tienen una plantilla que está cogida, que como estamos viendo no da el nivel porque llevamos toda la temporada en descenso. Y aparte se va el jugador, digamos, el jugador franquicia, el jugador que ha dado más rendimiento en este equipo en toda la primera vuelta, es lo que estaba comentando, que el equipo ha perdido muchísimo chance. Entonces, hay que traer a jugadores que puedan sustituir. El otro jugador que estábamos hablando es un jugador que, bueno, que es muy joven, pero para mí no está el refuerzo de tal necesidad en el Granada. Para mí lo que sí me preocupa es que aunque el Granada tenga interés por estos jugadores y tenga dinero a lo mejor para llegar a un acuerdo, hay un problema, que es que el Granada ahora mismo no es apetecible para casi ningún jugador. Es un equipo que está en descenso. Para un jugador que quiera proyectarse, No es de rigor el ir a un equipo que puede descender, que es una lacra, digamos, en su carrera. Entonces el jugador es el último que tiene la palabra. Y aparte de los problemas de poder traerlos, es que los jugadores quieran venir. Me preocupa eso.
Bueno, para concluir, dos partidos muy exigentes, Cádiz y Racing de Santander. Pero yo en esto me agarro a aquello de que la categoría está tan igualada que cualquiera le gana a cualquiera.
Sí, estamos viendo el Depor que cayó en su casa el otro día. En fin, se puede ganar en cualquier lado, pero el problema es que nosotros no somos de ganar, somos de empatar. Bien. Lo que tiene Granada es que romper la dinámica y ver que para salvar esta categoría y para afianzarnos necesitamos sumar de 3 en 3 puntos, lo que se pueda. Si se ganan 2 partidos de 4, que sean de 3 puntos. 3 empates no valen para nada en esta categoría. No salimos de ahí abajo. Tenemos que conseguir que los jugadores arriesguen un poco más o se arriesgue un poco más el equipo para decir que hay que ir hacia arriba para conseguir los 3 puntos. Creo que por ahí pasa el tema.
Gracias por tus sabias palabras, Ingorance.
Gracias, Jorge. Hasta luego.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Con qué alegría les hemos informado a todos ustedes de los éxitos de las dos selecciones provinciales de Granada, la cadete y la infantil, que se ha metido ya en la fase final, que se disputa el 14 y el 15 de marzo, fase autonómica de selecciones. Se han clasificado las selecciones en las dos categorías, las mismas, Málaga, Granada, Sevilla y Huelva. Y al frente de la infantil se encuentra un exjugador del Granada que tiene un éxito rotundo, porque miren ustedes, 0-7 en la ida, 2-0 en la vuelta. Es Jesús Sierra el que ya saludo. Jesús, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, y además esto de trabajar con los más pequeños debe de ser una auténtica maravilla, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que es un placer trabajar con gente tan joven, ¿no? Que le pueda inculcar pues cosas que tú has vivido, y ha sido un placer en esta nueva experiencia, que yo es la primera vez que estoy en selecciones, y bueno, y ha sido una cosa muy bonita, ¿no?
Tú, cuando eras pequeñito, también participabas en este tipo de competiciones, ¿no? Antes de llegar a ser profesional.
Sí, estuve 2 años en la selección infantil y cadete. Y bueno, era algo diferente porque nosotros no íbamos una semana a la provincia donde era el campeonato, pero sí estuve inmiscuido en esta competición.
¿Y cómo son ahora los chavales con respecto a cuando tú jugabas? O sea, ¿hay un cambio generacional? ¿El futbolista tiene ahora otra manera de ser o siempre es lo mismo?
Bueno, yo creo que hay otra manera de ser, ¿no? Lo que yo vivía antes era algo diferente, ¿no? Como te he dicho, no íbamos a una concentración de una semana conviviendo todos juntos, donde estábamos concentrados y estábamos haciendo convivencia. Este año es totalmente diferente. Primero se ha hecho una fase previa y luego se hace una convivencia de dos días. Y bueno, es algo diferente. Yo lo que viví antes era mejor, yo creo.
Más bonito, ¿no? Tal vez más bonito, sí, aquellas convivencias.
Sí, sí. Lo disfrutaban más los niños.
Y de estos pueden salir muchos profesionales del fútbol. Los chicos estarán todos ilusionados con convertirse en profesionales, imagino, ¿no?
Bueno, sí, eso es el orden del día. Es verdad que en estos campeonatos suelen ir mucha gente a ver a los jugadores. De hecho, yo salí de ahí y me firmó el Barça en el campeonato de selecciones. Y es lo que pasa, que en estas competiciones pues van muchos jugadores de clubes de primera división.
Y al final se fijan en los chavales, ¿no? Porque hay muchos jugadores de muchas provincias y son golosos, ¿no?
Oye, digo yo, el Granada también tendrá ojeadores por estos sitios, ¿no? Para que no se les escape.
Correcto.
Y te preguntarán, te dirán, oye, Jesús, ¿qué chico hay por ahí, no?
Sí, sí, claro que preguntan, claro que preguntan. Ayer mismo, en el partido, cuando salí, había alguien, bueno, un hombre que yo conozco muy bien y bueno, ya me preguntó que lo tuviera informado. En este tipo de eventos, pues ya sabemos que los jugadores son muy golosos y, como te he dicho, son los mejores de cada provincia.
Claro, ahí están los cazatalentos a lo que pueda suceder. Hoy, además de entrenar a la selección provincial de infantiles, ¿a qué se dedica ahora Jesús Sierra? ¿Sigue muy vinculado con el mundo del deporte desde el punto de vista empresarial?
Sí, bueno, yo tengo un centro de entrenamiento funcional donde me dedico a entrenar a gente, sobre todo a gente que lo necesita con recuperación de lesiones y, bueno, gente que ahora mismo se mete en el mundo del fútbol y el deporte y ahí estamos, liados.
Hoy sigues al Granada, me consta muchísimo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué año, no? ¿Qué año? ¿Cómo lo estamos pasando ahí?
La verdad es que un año complicado, ¿no? Un año de transición, ya lo hemos hablado muchas veces, que está en un proceso de cambio importante y eso se ve reflejado en el fútbol.
Oye, ya que hablamos con un técnico, porque tú has entrenado distintos equipos, a mí me llamó mucho la atención el otro día que colocaran al debutante por detrás a Pascual, que se creara un hueco en el centro del campo y que el Granada renunciara a la creación, todo lo basara en las bandas y en los pelotazos. Eso, ¿por qué los entrenadores os empeñáis siempre en las cosas más raras y a veces en repetirlas?
Bueno, se empeña, ¿no? Se empeña. No es mi caso. No es verdad que puso a dos puntas como tal. Yo creo que sobre todo porque nada está falto de gol, ¿no? Pero vimos que sin creación no hay ocasiones de gol. Y eso es fundamental en el fútbol. No por meter más delanteros va a crear más ocasiones de gol. Simplemente creo que fue lo que tú has dicho. Un vacío en el centro del campo donde al final no se crea juego y al final no llega arriba con claridad.
¿Y cómo eres más feliz? ¿Como deportista profesional o ahora como entrenador pues con la Federación Granadina y con tus negocios deportivos? ¿Cuándo eres más feliz?
Era mucho más feliz como deportista.
Ay,
ojalá volviese atrás a poder jugar al fútbol. Oye, era inmensamente feliz, sobre todo porque el entrenador era 24-7. De fútbol desconecta un poquito más.
Claro, claro. Y además el trabajazo que tienen los entrenadores. También de los chavales tenéis vídeos y todas esas cosas. De los
sí, sí. También tenemos. Pero bueno, un poquito menos que los profesionales. Pero ya te digo, como futbolista, como deportista, disfrutaba muchísimo más porque me encantaba el entrenar, el competir, el jugar, el ganar. Eso es lo que gustaba.
Ha sido un placer. A ver si tenéis suerte en ese campeonato y os proclamáis campeones de Andalucía. ¿Tú has sido alguna vez campeón de Andalucía, Jesús?
No he sido.
Pues ahora
ojalá como técnico, como entrenador, pueda hacerlo.
Un abrazo enorme.
Venga, igualmente, un abrazo, Jorge.
Miren qué competición tan bonita hay este domingo en Guadix. Que Granada, concretamente Guadix, es uno de los epicentros de la marcha del mundo. Y ello es gracias a que hay un tal Manuel Alcalde, hubo un tal Manuel Alcalde ya desgraciadamente fallecido, que comenzó a ir haciendo famoso este deporte en las comarcas de Baza, de Guadix, de Huéscar, en todo el norte de nuestra provincia. Este domingo se disputa, esto hay que explicarlo, el 38 premio de marcha atlética Guadix. Vale. Esta prueba es puntuable para el circuito mundial de marcha, lo cual quiere decir que va a venir gente de, pues ahora nos enteraremos, creo que por lo menos de toda Europa, para hacer marcas. Es que puede hacer una marca que te meta en un campeonato de Europa, en un campeonato del mundo, y también es la prueba que deciden los campeones de Andalucía. Y a la vez lleva el título de 19º Memorial Manuel Alcalde. Lo organiza todo esto el incansable Daniel Jacinto Garzón. Jacinto, un saludo, muy buenas tardes. A ver si te oigo ahora. Hola, buenas tardes, ¿ahora me escuchas bien?
Hola. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente. Todo esto está madrinado, hay que decirlo, por María Pérez, que no compite porque ahora no está en su fase de movimiento. Pero cuéntanos un poco de dónde van a venir atletas y, además, María, aunque no compita, tiene un papel importante. Siendo valedero para el circuito mundial de marcha, aquí puedes hacer una buena marca.
Pues sí, de hecho, el año pasado, que fue nuestra primera edición puntuando a nivel mundial, ya hubo atletas que estuvieron en el Mundial de Tokio, gracias a su participación en Guadix, como por ejemplo una lituana, Caterina, que conseguía esa clasificación gracias a, en el último lugar, con la puntuación que había conseguido en Guadix, u otros atletas como el islandés David Kenny. En este caso, este año nos viene un nutrido grupo de atletas de Finlandia, 7 atletas finlandeses, de los cuales uno de ellos, Partanen, es uno de los top 8 mundiales de los últimos 2 grandes campeonatos de marcha. Y 2 chicas también que están situadas ahora mismo en la élite de la marcha mundial entre las 15 mejores clasificadas. Eso a nivel internacional desde fuera. Pero luego también tenemos 48 atletas, jóvenes atletas de sub-23 hacia abajo, irlandeses desde Irlanda, que cada año aumentan más su participación porque les encanta una de las grandes partes de esta prueba, que no solo es el alto nivel, sino también esa familiarización con la promoción, con tantos niños y niñas de diferentes puntos geográficos, no solo de Andalucía, de Granada, sino también de otras partes de España, y les encanta participar y les encanta cómo Guadix se vuelca con esta disciplina deportiva.
¿Distancia hay una sola o hay varias distancias?
Bueno, la distancia de World Athletics puntuable a nivel mundial son la distancia, no es la distancia olímpica, la media maratón marcha, y los 10 kilómetros. Y el resto de distancias que son puntuables para el Campeonato de Andalucía y para el Gran Premio de Marcha, tenemos desde 1 kilómetro para las categorías aguiluchos, niños menores de 8 años, hasta 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros y el 10K. Es decir, que tenemos una distancia para cada categoría.
Y hay muchos chicos en Guadix, en Baza, en Huéscar, en esas tres comarcas, que siguen haciendo pues lo de Paquillo, lo de Manolo Alcalde, lo de María Oran. ¿Sirven de ejemplo todos estos mitos?
Pues sí, hay muchos chicos y chicas donde es verdad que también no solo tienen que estar apoyados por un gran referente como fue Manolo, Paco, o en este caso Ana María, sino que también tienen que estar apoyados por un núcleo, un club que apoye la marcha y por un gran entrenador o entrenadores de escuela, como decimos nosotros. Efectivamente, en Guadix hay dos clubes, y en este caso nosotros, la Juventud Atlética Guadix, con todos los entrenadores que tenemos ahí trabajando, promocionan la marcha. En Granada hay muchos clubes que ahora están promocionando la marcha también. Y sí hay muchos niños, pero hay que decir que María, de hecho, así lo valoró. Había que volver a recuperar el modelo que tanto funcionó con María Pérez, el modelo María Pérez. Y es? María, de hecho, en una de las actividades de promoción que íbamos a hacer esta semana, pidió hacer una actividad en la pista de atletismo de Guadix para las comarcas de Guadix y Baza. Y hoy, de hecho, pues ha sido todo un éxito, porque 400 niños de 8 colegios han estado allí. Y bueno, el hecho de hacer marcha con nosotros, de tocar a María, de que María le diese unos consejos, de ponerse un dorsal en conjunto con otros atletas como José Manuel Pérez o África Carrasco, pues ha sido un modelo que tenemos que seguir promoviendo y promocionando.
¿Pero cuál es ese modelo? ¿El que puedan de vez en cuando ver a los grandes y entrenar con ellos?
El modelo es el primero, que los grandes, un club cercano y entrenadores de nuestra disciplina puedan estar conectados con los maestros de educación física, que los maestros de educación física se ilusionen también y hacer actividades de forma permanente y asiduamente, pues una vez al mes, una vez cada 2 meses, de forma que promocionemos esta disciplina, enseñemos la parte técnica de ella y luego haya competiciones referentes como la de Guadix, que hagan también que estos niños pues vivan sus sueños hechos realidad, porque el hecho de que niños y niñas vengan con su dorsal el domingo y vean a María Pérez allí en el circuito, y bueno, el año pasado la vienen a competir, este año van a ver allí recibiendo al resto de competidoras y competidores, pues para ella es muy importante. Es decir, que al final es un trabajo en equipo entre el referente, los entrenadores, entrenadoras, los clubes de atletismo y luego las instituciones, porque gracias este año al apoyo de la Junta, de Diputación, como lo de excelentísimo Ayuntamiento de Guadix, y de todos los patrocinadores y colaboradores, tanto pequeños como ellos los grandes, pues hacen posible que María y todos los que han estado hoy trabajando, el Instituto y es Pedro Antonio Alarcón, con sus monitores, pues se ha hecho posible que María brille y que esos niños pues se vayan tan, tan contentos hoy a su casa.
Bueno, permíteme para concluir que hagamos un poco de pedagogía. Paquillo Fernández lo tenemos cercano. María es bueno, una de las grandes suertes que hemos tenido de hacer en este tiempo, poder conocerla y disfrutarla. Pero los más jóvenes no recuerdan que en todo estuvo pues, un pionero que se llamó Manuel Alcalde. ¿Quién fue Manuel Alcalde? Dos veces en los Juegos Olímpicos. Para los más pequeños hay que hacer un poco de pedagogía.
Pues mira, la figura de Manuel Alcalde es fundamental en la historia de la marcha andaluza, diríamos de la historia de la marcha española, porque sin un Manuel Alcalde seguramente no habría habido ni un Paquillo, pero posiblemente ni una María Pérez. En este caso, Manuel Alcalde fue un joven alcitano que con 19 años emigró a Barcelona en busca de trabajo. Allí conoció el atletismo, primero la prueba de cross, luego la marcha atlética por parte de Llopart, de Moisés Llopart, el padre de Jordi Llopart. Se unió a su grupo. Y el gran talento de este marchador occitano hizo que en tan solo unos años ya estuviese en los primeros puestos de España. Llegó a ir a Los Ángeles 84, a Seúl 88 y volvió a su pueblo a traer la marcha atlética y a enseñar la marcha atlética a los niños. Hay que decir que al principio costó mucho que la gente entendiese esta disciplina y la gente habla pues que quién era ese que movía la cadera de forma tan rara. Pero finalmente Manolo venció esos miedos, se trajo durante toda su carrera a sus compañeros de Barcelona y de todas las partes del mundo a que practicasen marcha en nuestras comarcas, porque él decía que la mejor zona para entrenar, la mejor zona del mundo, era la comarca de Guadix Baza, era nuestro geoparque y eran nuestras carreteras. Y al final, pues aquí montó su escuela de atletismo, su escuela de marcha, la Juventud Guadix, en los años 2004, y su sueño se hizo realidad. Y hoy estaría muy orgulloso de todos los chicos y chicas que siguen marchando y haciendo hazañas como la de María Pérez.
Muchas gracias, Jacinto.
Pues muchas gracias a ti, un abrazo muy grande.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
A mí me emociona cuando oigo hablar de esos grandes del atletismo que hicieron que ahora tengamos la oportunidad de disfrutar, por ejemplo, a María Pérez. Hablamos de fútbol sala, porque Sima Masculino de Fútbol Sala está completando este año una gran campaña en Segunda B. El año pasado perdió la categoría, pero la recuperó por las dificultades económicas de otros clubes para jugar en ella. Hasta la fecha, de la mano de su nuevo técnico, Nano Calvache, con el que tenemos comunicación, es séptimo después de la disputa de 17 jornadas, a 2 puntos de Copa del Rey, al 7 de playoff de ascenso. Nano, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Enhorabuena por la campaña que estáis realizando. Creo que una de las claves ha sido haber traído un porterazo.
Pues sí, la verdad que no hemos juntado un grupo que por suerte yo lo había podido trabajar en la etapa cuando era juvenil, en diferentes años. Y luego pues, bueno, hemos tenido la suerte de regreso de Germán, que ya vistió la camiseta del Sima hace 5 temporadas. Luego ha estado 4 años en el Cinti de segunda división. Y bueno, me ha dado un salto de calidad muy grande y la verdad que muy contento con el rendimiento que está dando.
Han cambiado mucho las cosas. El año pasado a estas alturas hablábamos de la permanencia en Segunda División B. Ahora se puede hablar de Copa del Rey, de playoff de ascenso. Ya sé que queréis ir los entrenadores siempre partido a partido, pero ¿cuál puede ser el futuro de Sima con gente fundamentalmente de la casa o toda de la casa?
Sí, la verdad que tenemos un grupo que son jugadores que han ido ascendiendo de categoría con nuestro filial Futsal Alendín. Muchos han empezado en categorías Benjamín, Alevín y a día de hoy son una realidad de segunda vez. Un equipo muy jovencito, porque quitando a Germán, que tiene 28, y Kiko, uno de los capitanes con 27, no bajamos el escalón en una franja de 24 a 18 años. O sea, somos un equipo muy, muy joven para la categoría. Y bueno, es lo que dices, ¿no? Siempre somos un poquito conservadores los entrenadores. Con las dificultades que se pasaron el año pasado, tenemos que tener los pies en la tierra, conseguir la salvación lo antes posible para que nos quede un poquito de margen de jornada, por si se puede soñar con algo más grande, mejor. Pero hay que pensar que en julio éramos equipo de tercera división.
Sí, señor.
Nos repescan y con la misma plantilla que íbamos a competir en tercera división, estamos compitiendo en segunda B y están saliendo las cosas muy bien.
Muy
Entonces,
bien.
Vamos a conseguir el objetivo principal y no lo ganaremos.
Este fin de semana visitáis al Pozo B de Murcia, que no es ni mucho menos fácil. Los partidos habitualmente se disputan en el Núñez Blanca, en el Zairín. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, Nano. Es tu debut como entrenador en segunda B y lo estás haciendo muy bien. Hasta ahora.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
15:55. Hay que hablar de algo crítico al final del programa.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Visítanos en Audi Gilauto, concesionario oficial Audi en Granada.
Imagina tu vida, tu hogar, tu historia. Todo comienza en Edificio Central. Un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
Este sábado, un partido con sabor especial.
Aquí lo que se busca es el Rey de Andalucía.
Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Cádiz, Granada.
Partidazo, partidazo.
Sigue los partidos del Granada en el 900 de Onda Media, en cope.es/Granada y en la app de COPE Seleccionando Granada. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Colaboran La Mafia se sienta a la mesa, Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada y Escoem Asesores.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Covirán recibe este sábado a partir de las 9 a Bilbao. El equipo granadino está agotando sus opciones de permanencia. Este partido es clave. También como el que después va a jugar igualmente como local ante Breogán. Pedro Eugenio Merino es uno de nuestros comentaristas técnicos de baloncesto. Pedro, un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Hay que decir que estás con una selección entrenando ahora mismo o con un equipo para jugar un campeonato de veteranos. Estás en Málaga, ¿no?
Sí, sí, juego con el Unicaja de Málaga de veterano y vamos ahí a jugar la semana que viene, el día 31, a Quintanar de la Orden en Toledo, un partido benéfico.
Ah, un benéfico con lo que tiene de marca Unicaja ahora mismo en el mundo del baloncesto. Pedro, dos partidos importantísimos. Te gustó mucho el nuevo fichaje en Nouma, pero ¿cómo es ahora mismo la situación? Yo creo que si se le gana a Bilbao, que no es imposible, si se le gana a Breogán, renacemos.
Sí, la verdad, son dos partidos clave. Hay que ganar, hemos entrado en un pozo y estos dos partidos que tenemos la suerte que son en casa con el apoyo de la afición y pues, bueno, con la remodelación del equipo que ha habido, pues son fundamentales para poder tener alguna esperanza de salvación en una temporada rarísima, porque sigo diciendo que el equipo me encantó de principio y no lo entiendo.
Bueno, se puede explicar con las lesiones, con los jugadores que se han marchado, con la inexperiencia también del técnico que había, pero hay que hablar del presente. Lo más complejo para ganarle a Bilbao, ¿qué sería? Para ir partido a partido, como gusta a los deportistas.
Bueno, Bilbao es un partido muy difícil porque se está jugando la participar en la Copa del Rey, la plaza con el Tenerife. El Tenerife está una victoria por delante del Bilbao, es un equipo potente, está jugando competición europea, pero bueno, tenemos el apoyo de la afición, hay una campaña para llenar el pabellón, y bueno, el equipo parece que se ha, con Arturo, se ha un poquito adaptado a las circunstancias, y entonces hay esperanza, la plantilla no es mala, se ha debilitado, han venido otros jugadores que están aportando, y en Unicaja el partido lo tuvimos a un golpe de suerte.
Con todo lo que es Unicaja, que es ahora donde tú juegas con los veteranos. Pedro, que tengas suerte con,
muchas gracias,
con el entrenamiento con, y que sobre todo tengas suerte también en Covirán frente a Bilbao. Gracias.
Venga, un abrazo. Gracias, Jorge.
Señores, hemos llegado ya al final de nuestro tiempo dedicado a la información deportiva aquí en COPE. Ahora sigue la tarde en COPE con Pilar García Muñiz. Faltan segundos para las señales horarias.